Zacarías capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios, dice: escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones prodigiosos. He aquí que yo traigo a mi siervo, renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre la cual una piedra y siete ojos, he aquí que yo esculpiré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Amén. Padre nuestro, gracias por este tiempo que hemos podido adorarte, bendecirte, y te pedimos que por favor bendigas la exposición de tu palabra, Señor, que pueda ser de provecho para nosotros, Dios mío, y que tú hables a nuestras vidas a través de esta palabra. Te damos gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, hermanos, el tema que traigo es la última frase del texto. Dice: y quitaré el pecado de la tierra en un día. Amén. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Estamos en el Instituto Bíblico estudiando sobre Daniel, el profeta Daniel. Y en el libro del profeta Daniel nos encontramos con un texto muy difícil, muy complicado, que ha generado muchas controversias. Capítulo 9 de Daniel. Puede buscar ahí, hermano, capítulo 9, Daniel, libro del profeta Daniel, el capítulo 9, el versículo 24. Gloria a Dios, hay un buen grupo en esta mañana en la iglesia, amén, una bendición. Gloria a Dios, Daniel, capítulo 9, el versículo 24. Dice ahí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para fenecer la prevaricación, concluir el pecado y espiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y para sellar la visión y la profecía, y ungir la santidad de santidades. Pues, como les digo, este es un versículo muy difícil, de los que más debates ha traído, pues, digamos, la historia. Pero también allá dice, ahí en ese versículo dice algo que tiene una relación con el primer versículo. Y es que dice que concluirá el pecado. Amén. Porque dice ahí, fenecer la prevaricación y concluir el pecado. Y en el versículo que leímos de Zacarías, dice: quitaré el pecado en un día. Dios es el que está hablando. Y eso parece algo increíble. ¿Cómo puede concluir el pecado? ¿Cómo puede quitarse el pecado? ¿Cómo va a concluir el pecado si el pecado permanece en nosotros? Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Vamos a buscar Romanos 7. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 7. El versículo 20. Romanos capítulo 7, el versículo 20 dice. Romanos capítulo 7, el versículo 20. Y si hago, Romanos 20, ¿cómo es? Romanos 7, 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, en queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita conmigo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, rebelándose contra la ley de mi espíritu y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces nosotros decimos, ¿cómo puede concluir el pecado? ¿Cómo puede finalizar, terminar el pecado si el pecado habita en uno? O por lo menos la naturaleza de pecado habita en nosotros, está en nosotros. Porque Pablo dice, hago lo que no quiero, hago lo que no quiero. O sea, lo que su espíritu no quiere hacer, eso hace. ¿Y qué es eso que su espíritu no quiere hacer, pero él hace? El pecado, el pecado. Es como algo que nos impulsa, como que tuviéramos algo dentro de nosotros que nos impulsa a pecar, ¿cierto? Así sería como la idea. Algo que nos lleva, que nos motiva, que nos dice que pequemos, por decirlo de alguna manera. Como un impulso interior. Impulso interior. Por eso Pablo dice, yo hago el mal que no quiero. Ahora, el que diga que no siente ese impulso de pecar, pues es un extraterrestre, yo creo, ¿cierto? Una persona que no es humana, ¿cierto? No tiene humanidad, tiene la sangre fría, yo no sé cómo decirlo. Pero yo creo que todos nosotros, cada uno de los que estamos acá, puede decir que siente deseos de pecar, ¿o no?
Sí.
Que siente el impulso, la atracción por el pecado. Por el pecado. Si hasta el mismo apóstol Pablo lo decía. Amén, hermano. El mismo apóstol Pablo lo decía. Entonces, ahí hay un punto interesante. Incluso miren Proverbios 20. Por favor. Proverbios capítulo 20. Versículo 9. Proverbios capítulo 20, versículo 9. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién lo puede decir? Nadie. Nadie puede decir, yo estoy limpio de pecado, yo tengo mis manos limpias. ¿Quién lo puede decir? Nadie. Nadie lo puede decir. Limpio estoy de mi pecado, nadie lo puede decir. Bueno, eso lo dicen los candidatos presidenciales. Pero también es una mentira que ellos están diciendo, porque ellos también están manchados de pecado. Pero bueno, dejémoslos porque digamos que ellos no entienden todavía. Pero nadie podrá decir eso. No puede decir que está limpio de pecado. Entonces, si nadie puede decir eso, ¿cómo puede ser que la Biblia diga en Zacarías 3 y en Daniel 24, por lo menos en esos dos, que Dios concluirá el pecado, ¿cierto? O quitará el pecado, y que lo quitará como que en un día, como que en un momento? Amén. Como que Dios va a quitar el pecado, es así de en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Eso va a ser rápido. ¿Cómo puede ser eso? Entonces volvamos a Zacarías, donde empezamos. Capítulo 3. Gloria a Dios. Si usted lee Zacarías capítulo 3, y vamos a leerlo, creo que nos da tiempo. Vamos a leerlo. Zacarías 3 dice, desde el versículo 1, y mostróme a Josué, el gran sacerdote. Este Josué no es el Josué del libro de Josué, es un sacerdote después de la restauración, o cuando estaban haciendo la restauración del pueblo de Israel. Zacarías capítulo 3. Y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Entonces mire que estaba Josué, el gran sacerdote, el sumo sacerdote. Estaba el ángel de Jehová y estaba Satanás. Satanás. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te castigue, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te castigue. no es este tizón escapado del incendio, no es este Josué un tizón escapado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestimentos viles y estaba delante del ángel, y habló y dijo a los que estaban delante de sí diciendo: quitadle estos vestimentos viles o estas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas nuevas. O sea, Dios, el ángel de Jehová, quítenle las vestiduras viles, las vestiduras de pecado, y póngale otros vestidos y vestiduras nuevas. Y dice a Josué: mira, he hecho pasar tu pecado de ti. Es como que, yo no sé si decir quitado, pero he hecho pasar de largo tu pecado de ti y te he puesto vestiduras nuevas. Y dije: ponga mitra limpia sobre su cabeza, sobre Josué. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistieronle ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová protestó al mismo Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi observancia, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis patios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú, tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones prodigiosos. He aquí que yo traigo a mi siervo renuevo, y el renuevo está en mayúscula. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre la cual una piedra y siete ojos, he aquí que yo esculpiré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra un día. Bueno, muy enredado. Pero lo que está diciendo es, Dios le dice a Josué: yo voy a traer a mi siervo renuevo. Y ese renuevo es como una piedra que está delante suyo. Y esa piedra tiene siete ojos. Oiga, pues qué cosa tan tremenda. Y esa piedra que tiene siete ojos, yo la voy a tornear y voy a hacer una escultura, algo de esa piedra, y quitaré el pecado de la tierra en un día. O sea, ¿con quién? Con renuevo, la piedra, la escultura que va a hacer. ¿Quién es renuevo? Tiene que ser el Señor Jesús. Mire Isaías capítulo 11. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Isaías capítulo 11, versículo 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un renuevo retoñecerá de sus raíces. Un renuevo saldrá de sus raíces. ¿De dónde? De Isaí. Isaí, el papá de David. David de la línea, Cristo de la línea de David. Por eso a Cristo le llama el hijo de David. El hijo de David. Entonces, ¿quién es renuevo en Isaías 11:1? El Señor Jesucristo. ¿Quién es renuevo? El Señor Jesucristo. Mire Isaías 53. Isaías 53. No les estoy dando un tour por la Biblia, estamos en los mismos libros. Más o menos. Hay un hermano, me acuerdo que había un pastor que decía: les voy a dar un tour por la Biblia. Y eso era todos los libros de la Biblia. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién creyó a nuestro dicho? Y el brazo de Jehová sobre quien se ha manifestado. Versículo 2. Y subirá como renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Y mira lo que sigue: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin parecer tanto que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza, como que escondimos de él el rostro, menospreciado, y no le estimamos. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo.
Amén, amén.
Desechado, varón de dolores, escondimos de él el rostro, no lo quisimos, lo matamos, lo crucificamos. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Pero también le dice: renuevo. Dice, un renuevo como un palito que está saliendo del árbol. Eso es un renuevo. Como un nuevo brote que está saliendo del árbol. Un renuevo. ¿Cómo más le dirá eso? Hermano, ¿cómo le dice eso? Un retoño.
Retoño.
Un retoño. Entonces, como un retoño, ese es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué me dice a mí esa figura? Que es algo nuevo. Amén. El Señor Jesucristo no es de lo viejo, de la vieja ley, no, es la nueva gracia. Es algo nuevo que va a brotar. Y es con eso nuevo, con esa nueva gracia, que se podrá quitar el pecado. Porque la antigua gracia no se podía. No se podía. Era imposible. La antigua ley, perdón, la antigua ley, lo que hacía era darte, mostrarte el pecado. Pero no te podía quitar el pecado. Tiene que ser algo nuevo, algo que surja. Mire que dice ahí, en Isaías 53:2. Subirá como renuevo delante, como raíz de tierra seca. O sea, es como que hay una aridez, una sequedad. Y en medio de esa aridez y esa sequedad sale algo nuevo. Y está ahí brotando en medio de la sequedad, como el mundo no. ¿Cómo está el mundo? En sequedad, en aridez. ¿Y qué es lo único que brota y que da vida al mundo? El Señor Jesucristo. El renuevo, el Señor Jesucristo. Por eso esa nueva gracia es lo único que podría quitar el pecado, lo único que puede quitar el pecado. Entonces estamos predicando de la gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor que no nos merecemos. Un favor que no. El mundo árido, desierto seco, ¿cómo va a merecer el mundo que salga ese renuevo? No se lo merece. No se lo merece. ¿Y quién es ese renuevo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo.
Amén, amén.
Pero dijo renuevo, pero ¿qué más dice en Zacarías? Zacarías 3, 8 y 9. 9. ¿Qué más le dice? ¿Qué otro nombre le dice? Le dice renuevo, pero ¿qué otro nombre le da? ¿Una qué? ¿Una qué? Piedra. Una piedra. Vea que Dios le da otro nombre. Una piedra. El Señor Jesucristo en la Biblia es llamado piedra. ¿Amén? Más de una vez la Biblia llama al Señor Jesucristo una piedra. Isaías 28. Mira Isaías 28. Nosotros necesitamos a ese renuevo. Bueno, quería decir eso. Entonces el renuevo es vitalidad, ¿no? Me volvió un poquito. El renuevo es vitalidad en medio de la sequedad. Entonces nosotros necesitamos esa vitalidad, ese renuevo. El mundo lo necesita. Ahora dice una piedra, Isaías 28, 16. Isaías 28, 16 dice: por tanto el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento cimentado. El que creyere no se apresure. Mira lo que dice: pongo en Sion, fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, piedra de esquina, o sea, piedra angular, piedra de precio, o sea, que es costosa, piedra que pone la simiente. O sea, la primera, la que está en los cimientos, también. La primera, ¿quién es ese? El Señor Jesucristo. La primera piedra, la piedra angular. La primera piedra que ponen en la construcción del edificio. Las bases del edificio, ¿quién es? Cristo Jesús. El que tropiece, se cae. El que crea, no será avergonzado.
Amén.
Pero el que no crea, va a tropezar en esa piedra. Va a tropezar en esa piedra. El que no crea en él. Romanos capítulo 9. Vuelve y nos habla de este versículo. Romanos 9. Versículo 33. Versículo 32. 33. Versículo 32 de Romanos. La carta del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Versículo 32. Porque
¿Por qué no la busca? Porque no la buscaron por fe, más como por las obras de la ley. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Ya, aquí ya nos dice por qué tropezaron. Amén. Aquí ya nos dice por qué tropezaron. ¿Por qué tropezaron? Porque lo siguieron fue por la ley, no por la fe.
Así es.
Como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo, roca de caída, y todo aquel que creyere en él no será avergonzado.
Amén, amén.
¿Por qué tropezaron?
Porque la buscaron, vieron a Cristo, pero en la ley,
no por la fe.
Se equivocaron.
Ellos vieron a Cristo y dijeron: no, pero el que me va a quitar el pecado. Se equivocaron. Lo miraron fue por la ley. Miraron fue al hombre, no a Dios. Es que yo nunca voy a ser capaz de dejar de pecar. Se tropieza en la piedra. Se tropieza. ¿Se no ha visto? ¿No ha escuchado gente en la calle que dice: Yo soy cristiano cuando yo ya dejé todo el pecado? Se tropezó en la piedra. Está tropezado. Entonces no va a ser nunca cristiano.
Así es.
¿Cierto?
Así
hay gente que dice: no, es que eso es muy eso es una cosa muy, muy seria. Así dicen, así dicen. Eso es muy serio ser cristiano. Cuando yo deje a esta mujer que tengo, cuando yo deje de decir mentiras, cuando yo deje de engañar, cuando yo deje de no sé qué, y deje de estudiar, ahí sí voy a ser cristiano, porque eso es muy serio. Está tropezado, está en la piedra.
Cuando disfrute la vida.
¿Cómo, hermano?
O cuando disfrute la vida.
Cuando disfrute la vida, está peor. Está con la piedra encima. Está peor de todo.
Está
tropezado. ¿Por qué? Porque la está mirando por la ley, no por la fe.
Así es.
Entonces, como la está mirando por la ley, ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Una vez yo hablaba con una testiga de Jehová. Le compartía. Y yo le decía: Dios nos regaló la salvación. Y le decía: no, la salvación hay que ganársela.
Ah, caramba.
Oiga, así me decía esa mujer. Predicando y diciendo: no, la salvación hay que ganársela. Y el mundo da unas frases que los llevan a la gente a pensar en eso. Ayúdate que yo te ayudaré.
Ajá.
No está en la Biblia. Es verdad que uno tiene que hacer las cosas, verdad, pero eso en la salvación no aplica. La salvación la regala Dios. Es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Entonces, hermanos, decía esa mujer testiga de Jehová: no, la salvación hay que ganársela. Oiga, la salvación es un regalo. Y si es un regalo, ¿cómo lo va a ganar? No es un salario, es un regalo. Entonces, ¿cómo estaba la testiga de Jehová? Tropezada estaba. Tropezó en la piedra. Tropezó en la piedra. ¿Por qué? Porque la mira por la ley, no por la fe. Jesucristo es la piedra que destrozará a todos los otros reinos, según Daniel. Como lo estamos leyendo Daniel. Dice que Nabucodonosor se hizo una estatua. Y Daniel le dice, y Nabucodonosor dice: ¿y quién es la cabeza de oro? Y Daniel le dice: la cabeza de oro de esa estatua es usted. Usted es la cabeza de oro. Porque Dios lo puso por encima de todo. Así le dijo Daniel a Nabucodonosor. Y después dice Daniel: y lo que viene, la plata, el barro, son otros reinos. Y el final reino es una piedra. Así dice Daniel: es una piedra. Y esa piedra cae sobre los pies y acaba con todos los reinos. Y de esa piedra sale el último reino. ¿Quién es esa piedra? El Señor Jesucristo.
Amén.
El Señor Jesucristo. Y a Dios se lo había dicho Daniel. Y se lo había mostrado un impío que era Nabucodonosor, pero no entendía. Pero es que hay veces Dios le habla a los impíos, a los no creyentes. Hay veces Dios les muestra cosas, pero no entienden. ¿Sí o no? Dice: no, Dios quiere hablar a usted. No, Dios si quiere hablarle, le habla. Amén. Le quiera. Hermanos. Entonces dice, vamos a Lucas 20, por favor. Lucas capítulo 20, versículo 18. Vamos a leer el versículo 17. Mas él mirándolos dice:
¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser cabeza de la esquina. Oiga, está hablando del mismo. Se la está tirando así de frente. La piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser cabeza de la esquina. Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, y sobre el que la piedra cayere le desmenuzará. Mejor dicho,
Jesucristo es la piedra
de vida para uno edificar su vida sobre la piedra, o de destrucción.
O de destrucción.
Hermanos, dice también que tiene siete ojos, ¿no? En Zacarías, pues, ¿cómo es Zacarías? Este es un versículo que habla del Señor Jesucristo tan tremendamente. Zacarías 3:9, 8 y 9. Mira el 9, dice: esa piedra sobre la que puse, la cual piedra hay siete ojos. Siete ojos. ¿Pero qué serán los siete ojos? De la piedra. ¿Qué serán los siete ojos? Vaya al libro de Revelación, capítulo 5. Apocalipsis 5. Gloria a Dios.
Amén.
Capítulo 5, versículo 6. 5:6. Y miré, y aquí en medio del trono de los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero en pie, como uno que hubiera sido inmolado.
El cordero de Dios.
El cordero de Dios. Como uno que hubiera sido inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos.
Oiga, tenía siete ojos.
Los cuales, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, los siete, el número siete es completo. Como los siete días de la semana. Completo. Entonces, siete ojos es, ese cordero ve todo lo que pasa en toda la tierra. Es perfecto, es completo.
Amén, amén.
Vuelva a Isaías 11. Vuelva a Isaías 11. Que lo leímos ahorita. Los cuales son los siete espíritus de Dios. Isaías 11:1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaías 11:1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un renuevo retoñecerá de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu del consejo. 4. Fortaleza. 5. Conocimiento. 6. Y temor de Jehová. 7. Los siete espíritus de Dios. Que es un solo espíritu, el Espíritu Santo. Pero lo que está hablando es de la sabiduría. ¿No hay que dice? Sabiduría, consejo, entendimiento, inteligencia. O sea, el Señor Jesucristo, el hombre más inteligente de los inteligentes, de los superinteligentes.
Perfecto.
Amén, amén.
Totalmente inteligente y sabio.
Amén.
Vea que le reitera sobre eso. Amén. Ah, que es que ese hombre estudió mucho. Sabe muchas cosas. Conoce mucho. Sí, pero conocerá de un tema. Conocerá de una cosa. Pero el Señor Jesucristo conoce de todo.
Pero nunca estudia.
Él se lo sabe todo, él hizo todo. Usted estudia 10 años, 15 años, y dice: ah, yo soy el que sé de ese tema, nadie más sabe en el mundo. Pero no sabe ni una cosa. Y el Señor Jesucristo sabe eso que usted sabe, y de todas las demás cosas sabe. Amén. Y mucho más. Entonces, esa es la perfección. Él es la perfección en la sabiduría. Él es el juez con J mayúscula, porque todos los hombres se equivocan en sus juicios, nos equivocamos en nuestros juicios, por muy importantes que sean, por muy estudiosos que sean, por todo lo que hayan hecho, el único que sabe que no se equivoca es el Señor Jesucristo.
Amén, amén, amén.
Por eso dice, esa piedra tiene siete ojos.
Alabado su nombre.
Tiene un conocimiento perfecto. Total. Perfecto.
Lo vamos a Zacarías 3.
¿Qué dice ahí? Y esa piedra que tiene 7 ojos, dice Dios, yo le voy a hacer una forma. Vea qué tremendo versículo. Yo le voy a hacer una forma. ¿Qué será eso? Le voy a hacer un cuerpo. Le voy a poner un cuerpo. Le voy a hacer una forma. Y cuando le haga esa forma, quitaré el pecado de la tierra.
Amén.
Quitaré el pecado de la tierra. Amén. O sea, ¿cómo? A través del cuerpo del Señor Jesucristo.
Amén.
Así es que se quitó el pecado. A través del cuerpo del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo era la ley caminando. Su cuerpo era la ley. Como Él no pecó. Como Él no pecó. Entonces Él guardó toda la ley. Entonces Él era la ley. Su cuerpo era la ley. Y cuando a Él lo matan, acaba la ley. Hay gente que quiere seguir en eso. Y está muerto. Hay gente que quiere seguir una ley que es muerta, que es muerte, que trae muerte. Pero quieren ahí. En lugar de mirar al cuerpo del resucitado. La gracia.
Amén.
Hebreos 10.
Aleluya.
Hebreos 10. Bendito sea Dios.
Gloria a tu nombre.
Versículo 4. Porque es imposible que la sangre de los toros, de los machos de cabrío, quite los pecados. Es imposible. Es imposible. Por mucho sacrificio que haga, es imposible que se quite el pecado. Por mucho sacrificio. Usted no es el que peca, como dice, por el que peca y reza empata. Pero no empata, eso es falso. No empata. Sigue el pecado ganando. Sigue el pecado ganando. Pero usted no es el que peca, o cuando pecamos, queremos resarcir el pecado de alguna manera. ¿Sí o no? De alguna forma. Hay un señor que es muy se altera mucho. Estaba hablando ayer con la hermana. Se altera mucho. Entonces se altera con la esposa. Él se altera con todo el mundo, pero se altera con la esposa, que es bien delicada. Entonces, no, es que usted no sabe, usted no sabe. Y no, qué pena con mi esposa. Venga, mami, ¿usted qué quiere? ¿Quiere comer aquí una cosita de la? Ahí quiere resarcir todo lo que le está gritando. Porque así es el hombre, ¿no? Así es el ser humano. ¿Quiere resarcir? No, no. Ay, todo lo que le digo. Imagínate. Tiene una maleta y la hace. ¡Ey! ¡Mala maleta! Y después va ahí. No, yo qué he visto. ¿Por qué tiene esa maleta? Pone ahí. De la rabia. El hombre busca resarcir. ¿Pero para qué? Por mucho que trate de resarcir, no se limpia. No lo limpia.
Sí.
No lo limpia. Ahí queda. Pero yo te invité a comer. Pero me dejaste eso. Eso quedó. Pero después te llevé al mar, pero eso quedó. Yo disfruté la ida a la playa, pero lo que me dijiste, lo que me hiciste, quedó. Porque eso no se quita aquí con el tratamiento humano. Eso solamente lo puede hacer Dios.
O sea, la hostia
no. No, cual hostia. Menos, ¿cierto? Eso solamente lo puede hacer Dios.
Amén.
Amén. No, ni la confesión. Yo te absuelvo, y ni mi padre. No, no, eso no sirve. Haga el acto de contrición. No, no lo hice. Absuélvame, así que no lo hice. No, 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 si no lo hizo. Tiene que ir primero el acto de contrición y después lo absuelve. Entonces, si lo hago, ¿para qué me absuelve? Entonces ya, lo hice. No, porque es que ninguno de los dos sirve. Solamente el Señor Jesucristo.
Amén, amén.
Por eso dice, la sangre de los toros, de los machos de cabrío, quita los pecados, es imposible. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Mira que sacrificio y ofrenda, las dos cosas. Ninguna de las dos quisiste. Ni sacrificio ni ofrenda. A mí me apropiaste un cuerpo.
Amén, amén.
Oiga, fue por la sangre del cuerpo.
Aleluya.
Le hizo una escultura, le hizo un cuerpo. Lo puso en una mujer. Para que a través de ese cuerpo fuera salvada la humanidad, se quitara el pecado. Por eso la Biblia, usted no ve que la Biblia dice, hay un versículo muy importante de la Biblia, yo sé que nosotros lo sabemos, que dice, porque hay un Dios,
solo mediador.
¿Quién?
Solo mediador.
¿Quién es el mediador?
Jesucristo, pero no dice Jesucristo. El hombre. El hombre. ¿Para qué dice así? Jesucristo, el hombre. El hombre es Cristo Jesús. No dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo. No. El hombre. La humanidad de Cristo era necesaria para la salvación. Que Él fuera uno. Que Él fuera hecho uno. Que Él entendiera. Por eso dice, no tenemos un solo sacerdote que no se puede compadecer. Tenemos uno que sabe cómo son las cosas.
Amén.
Tenemos uno que entiende cómo son las cosas. Que sabe cómo son las cosas. Ah, los dioses, esos dioses de los otros pueblos. Esos ni bajaron, ni saben cómo le pasó. ¿Qué pasó con él? No saben. Si es que existen, no están enterados. El único es Jesucristo. Los ángeles. Ah, yo le voy a dar a San Miguel Arcángel, a San Gabriel. Los ángeles ni saben cómo son las tentaciones. Como nosotros las sabemos, en la carne. Amén. ¿Quién sabe? El Señor Jesucristo. Él sí sabe cómo es eso. Por eso usted dice, ay, a mí me gusta hablar con usted porque usted sí me entiende. ¿Usted no me dice eso? Es que a mí me gusta hablar con el hermano tal porque él sí me entiende y le cuento todo. Pues olvídate, hombre, él te entenderá algo, pero el único que te entiende completamente es el Señor Jesús.
Amén.
O sea, es el único que entiende todo. Si hay alguien humano, es el Señor Jesucristo. Si hay alguien que comprenda, es el Señor Jesucristo. El problema es que a veces no vamos donde el que sabe todo. Vamos donde otro que sabe ahí más o menos. Un poquito. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos esa vitalidad del renuevo. Necesitamos esa fortaleza de la piedra. Necesitamos la sabiduría de los siete ojos.
Amén.
Y necesitamos la humanidad de Cristo.
Amén.
Todo eso. El versículo 9 entonces de Zacarías dice, y quita, yo voy a traer a mi siervo, que es todo eso, que es vitalidad, sabiduría, fortaleza, humanidad. Voy a traer a mi siervo, que es todo eso, y con él, con todo eso, con mi siervo renuevo, quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahora, físicamente esto no se ha cumplido. Es decir, todavía hay pecado. Amén.
No ha sido el pecado porque no había pecado.
Físicamente todavía no se ha cumplido. Todavía hay pecado. Pero espiritualmente se cumplió.
Amén. En Cristo.
En la cruz. En Cristo.
Amén, amén.
Físicamente todavía hay pecado. Pero espiritualmente ya Dios lo ve con otras gafas. Que tienen la sangre de Cristo.
La sangre de Cristo.
Amén. Que tiene la sangre de Cristo. Ya Dios ve el arca con la sangre de Cristo.
Amén.
Entonces, hermanos, cuando el Señor fue a la cruz y murió en la cruz, la Biblia dice que allí Él cargó el pecado de todos nosotros. Cuando Juan el Bautista lo vio, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así lo dijo, que quita el pecado del mundo. Mira 1 Pedro 2. Primera de Pedro 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 23, 22. Primera de Pedro 2, 22 dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, el cual maldiciéndole no tornaba a maldecir, y cuando padecía no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga justamente. 24. El mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, viviésemos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. No vamos a ser sanados, hemos sido sanados.
Amén.
Hemos sido sanados.
Amén.
No que Él va a llevar nuestro pecado en el madero, ya lo llevó.
Amén.
Ya lo llevó.
Él ya llevó nuestro pecado a la cruz.
Amén.
La Biblia dice en Isaías 53:4. Isaías 53:4 dice: ciertamente nuestras enfermedades Él las llevó. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos a Él por azotado, herido, abatido de Dios. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros ¿qué? El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga hubo cura para nosotros. ¿De qué? Del pecado. Hay gente que está buscando en este versículo sanidad física. Sanado del pecado. Del pecado. Versículo 6. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová traspuso en él el pecado de todos nosotros.
Amén.
Se lo quitó a Maricel, a Alfonso, a Fabián, a Mateo, a Julián, y llegó ese pecado y se lo puso a él.
Amén.
Él
gloria a su nombre.
Ahora, ¿cuáles pecados? Los que hemos hecho hasta hoy. No, todos los pecados. Todos los pecados. Por eso, físicamente, sabemos que tenemos el deseo. Pero espiritualmente, los pecados ya fueron en la cruz.
Amén.
Amén.
Fueron llevados en la cruz.
Amén.
Y por eso la salvación es segura.
Amén.
No se pierde. Porque Dios fue el que la dio.
Amén, amén.
No nosotros la ganamos.
Así es.
Dios no la dio.
Amén.
Y si usted peca, tiene consecuencias acá terrenales, pero espiritualmente usted es comprado por Dios.
Amén.
Espiritualmente usted es un hijo de Dios. Si ya recibió a Cristo. Si ya creyó en Cristo. Porque si no ha creído en Cristo, está debajo de esa piedra. Derrotado. Acabado y condenado. Si no ha creído en Cristo, está condenado.
Ya está
condenado. Vamos a ver.